Desde las 9 se opina en Cooperativa.
Vamos a conversar
café.
Hoy en nuestro primer
van
café.
A seguir opinando Álvaro Gallego, José Gregorio, Gabriela Clivio, Andrés Palma, todos economistas. Andrés Palma sería la palabra.
Sí, para referirme a dos cuestiones. Hay una discusión, estábamos conversando y José, Pepo de Gregorio, digamos, y Cecilia, y Gabriela, perdón, decían cuál es la diferencia en la carga tributaria entre Chile y los países de la OECD, puede ser un 3, un 4, un 5%, hay una discusión considerando lo que en Chile no es un impuesto, pero es una obligación, es un impuesto privado, digámoslo así, que son las contribuciones de la seguridad social, salud y previsión. Pero aún un 3 significa la necesidad de una reforma tributaria. O sea, si yo tomo la cifra que decía Gabriela, bueno, tenemos que buscar cómo recuperamos ese 3% de diferencia. Pero yo creo que necesitamos más que un 3%, aún cuando fuera la diferencia, porque como en Chile tenemos una provisión privada de servicios públicos, hay una desigualdad enorme en el acceso a la salud, en el acceso a la educación y en el acceso a la previsión. Y tenemos que corregir esa desigualdad, porque es la tarea de los estados, es la tarea de los gobiernos, propender a que los ciudadanos tengan iguales derechos materializados. Y en ese sentido, en Chile tenemos, por esto de que hay estos impuestos privados, como le llamo yo, impuestos de apropiación privada en pensiones, en salud y de alguna manera en educación también, con el sistema que tenemos, lo que ocurre es que uno tiene acceso a la salud, a la educación y a la previsión según su ingreso. Y eso no es justo. Eso es, está bien en el ingreso familiar, en el ingreso personal de calidad de vida habitual, pero no en lo que deben ser derechos que de alguna manera deben estar garantizados, como la salud. Todos deberíamos tener acceso a una salud equivalente, educación equivalente, pensiones también, porque en el retiro uno ya no trabaja, sino que vive de un ahorro personal y colectivo. Entonces, tenemos que tener un impuesto un poco mayor que esa diferencia, o sea, una reforma tributaria un poco mayor que esa diferencia de 3%, si fuera 3%.
Porque hay más.
Y quiero señalar una última cosita muy muy brevemente. En una intervención anterior, Gabriela decía que los impuestos eran muy relevantes en las decisiones de inversión de los inversionistas internacionales, de las empresas internacionales, siempre y cuando las condiciones sociales, políticas e institucionales sean equivalentes. O sea, nadie va a ir a invertir a un país que está en guerra civil porque los impuestos sean bajos. ¿Ya? En condiciones equivalentes valen las diferencias de impuestos, pero en condiciones diferentes, y uno de los méritos que ha tenido Chile desde el año 90 en adelante, casi durante un periodo muy prolongado, fue, particularmente en los años 90, fue que las condiciones sociales, políticas e institucionales daban mucha certeza a quienes tomaban decisiones de inversión. Y por eso tuvimos esa expansión de tener una producción de cobre de 1,5 millones de toneladas a 2 millones de toneladas al año 90, a tener, por ejemplo, hoy día 6 millones de toneladas. Esa expansión del cobre se produjo en los 90 porque había confianza institucional, aun cuando en el gobierno del presidente Elwin, en el gobierno del presidente Frei, se subieron los impuestos.
Otro tema que quería poner sobre la mesa a propósito de las proyecciones del Banco Mundial. El presidente del Banco Mundial dice: la guerra en Ucrania, los confinamientos en China, los trastornos de la cadena de suministro, el riesgo de esta inflación afectan el crecimiento. Para muchos países será difícil evitar la recesión. sobre esa palabra que la hemos empezado a escuchar hace 2-3 días. ¿Qué opinan ustedes sobre la posible recesión de la economía en Chile? Gabriela.
Yo sigo pensando y me sigue asombrando lo que es la diferencia de género, ¿no? Porque yo digo algo y estoy equivocada, pero después cuando el Pepo dice que más o menos es lo mismo, que la brecha en realidad, la recaudación debiera ajustarse, está bien. Entonces, a mí, yo peleo y como que mi batalla siempre ha sido por una sociedad más meritocrática. Lo que pasa hoy en día con el precio de los alimentos y de ciertas materias primas como consecuencia de la invasión y de la guerra que produjo Rusia, es básicamente un shock de oferta, ¿no? Entonces, evidentemente, los shocks de oferta, que fue lo que sucedió, no voy a hacer referencia a los años 70, porque justamente vamos a estar en un panorama de esta inflación similar a lo que pasó en esa década. Finalmente, los shocks de oferta se transforman en recesiones, digamos. Estamos enfrentando precios de ciertos productos que son básicos, de los cuales además Chile, como nosotros en esta situación, especialmente con estas materias primas, somos importadores. Entonces, básicamente, sí, lo más probable es que vamos a ver una recesión. O sea, de hecho, en el IPOM está mencionado esto. Es importante igual entender que nosotros, cuando en el resto de los países se habla de recesión, muchas veces uno compara el crecimiento de un trimestre con el trimestre inmediatamente anterior, sí, y cifras desestacionalizadas, que es distinto a lo que cuando nosotros en Chile hablamos del IMASEC, que comparamos un trimestre con el mismo trimestre del año anterior, ¿no verdad? Entonces, la desaceleración que uno ve muchas veces en el margen, al comparar cifras desestacionalizadas trimestre contra el anterior, no se nota todavía cuando uno compara contra el año con el mismo trimestre del año anterior. Es una realidad, digamos. El tema de la invasión de Rusia a Ucrania fue como la guinda de la torta, más allá de todos los problemas que hay de suministro, con el tema de las cadenas logísticas que se han roto, la política de cero COVID de China, digamos. Fue como verdaderamente lo último que faltaba después de 2 años de pandemia, ¿no? Lo que pasa es que durante la pandemia muchos países no cayeron en recesión por los programas de ayuda fiscal, pero bueno, y la rebaja de las tasas de política monetaria, pero ahora como los países se enfrentan a inflación, los bancos centrales suben la tasa de interés, aprietan el cinturón y justo ahora vino el alza de los precios de las materias primas. Entonces, no sé si es una tormenta perfecta, pero es un viento muy complicado.
Recesión económica, ese término, ese concepto, ¿lo aplicarían para Chile, José Gregorio? Está muteado.
¿Puedes aprovechar de preguntarme a mí?
Por supuesto, Álvaro.
Gracias.
Álvaro,
bueno, lo cierto, gracias Cecilia, lo cierto es que el tema de recesión se venía discutiendo desde mucho tiempo, desde que el Banco Central comenzó con su política monetaria de alza de tasas. Se advirtió que eso podría llevar a una recesión por la simple razón que la situación que vivíamos en ese momento era que teníamos un exceso de demanda por impulsos transitorios, que eran los retiros, se iban a acabar. Y de hecho ya prácticamente se acabaron, salvo algunas cositas que quedan al lado de las ayudas fiscales. Y se advirtió. Muchos economistas de los más prestigiosos de este país, Luis Eduardo Escobar, Gonzalo Marner, incluso French Davis, Ramón López, advirtieron. Y bueno, y lo que pasa es que el establishment económico simplemente no quería reconocer aquello. Y hoy día, bueno, la vez pasada ya hablamos de eso, de la recesión técnica, ¿no es cierto?, cuando hay dos trimestres de crecimiento negativo. Pero ahora ya el Banco Central reconoce que efectivamente en el 2023, en el segundo semestre, vamos a estar en una situación recesiva. Y eso es evidente porque la aceleración de las alzas de tasa está realmente en un nivel totalmente fuera de lugar en el mundo. Esta es una cruzada singular en términos mundiales, la del Banco Central de Chile, porque resulta que en Europa, que tienen tasas de inflación relativamente similares, del orden de 8%, bueno, las tasas están en cero, pues. En el Reino Unido, que está fuera del Banco Central Europeo, está en 1%. En América, Estados Unidos y Canadá, las tasas de inflación están entre 8 y 7, en ese rango, y las tasas están en 1% en Estados Unidos y 1,5% en Canadá. Entonces, esto de estar en 9 es una cosa rarísima. En el Asia, Australia, Japón, Singapur, Sur Corea, Nueva Zelanda, están todos en niveles, el más alto es Nueva Zelanda con un 2%. Es más alto, la tasa más alta. Bueno. Entonces, esta cosa que es un poquito de un paroxismo de la ortodoxia de las políticas monetarias digamos tradicionales o dominante, lo está aplicando el Banco Central de una manera realmente sorprendente. O sea, el Banco Central está con un 9% de tasa de interés y qué espera, que no haya recesión con un 9%, con una inflación de 11, ¿verdad? Pero en general es una tasa real de, ¿me permites terminar, Pepo? Es una tasa real de negativa, sigue siendo negativa, ¿verdad? Pero en los otros países lo mismo, pues. En Europa está en 8% negativo.
Sí,
en
ya
Estados
lo dijiste,
Unidos y Canadá está en 6% negativo.
Álvaro, para que tengamos tiempo, espera. El presidente Boric ayer valoró que el Banco Central haya elevado el pronóstico del PIB. Me alegro que las perspectivas se hayan ajustado.
No, pero eso es para este año solamente y para el 2023 bajó la proyección. Y finalmente, como dijo el analista de Morgan Stanley, es un juego de suma cero. No pasó nada. Se movió la actividad de un año a otro, Álvaro, pero que viene una recesión, viene.
Si
persistimos en esta cosa
José Gregorio, ahora
de tasa elevada.
Ahora sí quiere hablar.
La recesión es que tengo mucha ventana abierta y de repente me encuentro en el de museo. Pero mira, creo que hay que ser bien cuidadoso en esto. Y voy a dar algunos datos, porque...
Que no sean muy largos, porque se nos va a terminar el tiempo, para que todo...
No, se nos va a hacer latero. Primero,
América Latina tiene esa situación más... No, dijo latero.
Tiene la historia... No sé qué dije, después me interpretan, pero la América Latina tiene las tasas más altas y tiene la historia inflacionaria más alta del mundo, por lo tanto el problema inflacionario es más grave. Segundo, y esto es bien importante, y tiene razón, y todos sabíamos que iba a venir una desaceleración después del crecimiento independiente de lo que hiciera el Banco Central. Lo que pasa que hubo economistas que dijeron, esto es transitorio, esto en julio del año pasado, esto y la inflación, y eso dejó de decir, y me gustaría que lo vieran, que la inflación va a caer, se va a devolver al rango normal, el Banco Central está sobrereaccionando. No sobrereaccionó, la inflación va a llegar a 12% probablemente y puede ser más.
Si no hubiera ocurrido la guerra Ucrania...
La guerra de Ucrania es posterior, la guerra de Ucrania es muy posterior.
Perdón,
yo creo que es muy importante, y esto yo lo dije en un programa pasado, hace como un mes, si estos datos son conocidos, en Chile la inflación ha llegado a todos los bienes, en todas las indicaciones subyacentes, que sacando los bienes que tienen inflación ucraniana, ¿no es cierto?, la energía, los alimentos, la inflación, esa, no he visto el último dato, pero esa inflación está diferencia de 2 puntos, esa inflación está cerca del 8-9%. Eso pasa en Estados Unidos, que están muy preocupados. Janet Yellen dijo hace una semana, perdón, me equivoqué, la inflación iba a durar más de lo que yo pensaba, porque ella dijo lo mismo al principio, y el gran temor hoy día es que la Fed tenga que subir la tasa muy rápido, cosa que en el caso chileno no ocurriría. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? El Banco Central Europeo ya anunció que va a subir tasas. Pero la diferencia del Banco Central Europeo, que la actividad ha estado tan deprimida, que la inflación subyacente está cerca de la meta. Por lo tanto, es importante ver cómo se propaga. El problema inflacionario en Chile no es un problema de la guerra, los alimentos, que eso va a pasar y se va a solucionar. Esto ha contaminado todos los precios y eso hay que tenerlo. ¿Y por qué lo ha contaminado? Le recomiendo que revise el último World Economic Outlook del Fondo Monetario, a quienes tienen dudas, uno de los primeros cuadros, que es con los cuadros que yo normalmente parto hablando de este tema, muestra que los países que han tenido mayor aumento en la inflación subyacente han sido los países que han tenido mayor aumento de la demanda, que es Chile es de los casos más importantes y Estados Unidos los desarrollados. Por lo tanto, pensar, entonces los bancos centrales, y esto yo creo que es bien importante, que vamos a tener una recesión muy probablemente entendida como una recesión, como una desaceleración de la actividad económica en todos los sectores, en algún momento, que el Banco Central y que tenemos herramientas para seguir luego, la economía van a través de expansiones y recesiones, normalmente una, después de una expansión viene una desaceleración y lo que tenemos que hacer es mitigarla, y en Chile somos capaces de mitigarla y hemos demostrado. Por lo tanto, esto no es decir, si el Banco Central no hubiera actuado a tiempo, la inflación sería mucho mayor, la reacción de política monetaria tendría que ser mucho mayor y la recesión sería más profunda. Este no es un tema de que el Banco Central elige o no una recesión. El Banco Central actúa anticipadamente para que el ciclo económico sea menos pronunciado. Y eso lo demuestra toda la evidencia y podemos discutirlo en un café después del programa.
Álvaro, es que Andrés Palma no ha opinado. Y nos quedan pocos minutos.
Yo creo que vamos a tener una recesión. Las recesiones no son buenas. A veces son inevitables. Yo creo que en este caso es más o menos inevitable ese escenario. Y eso va a generar un problema social mayor que el que tenemos hoy en día. Este nublado que tenemos en el día de hoy en casi todo el país va a permanecer durante un buen tiempo. En parte, esto ha requerido un ajuste por un efecto de demanda. Había un sobrecalentamiento de la economía, como se ha dicho ya aquí, y eso requería una acción de ajuste por parte del fisco y por parte del Banco Central. Y en ese sentido, en su momento, yo creo que se han tomado medidas adecuadas, aun cuando el fisco actuó mal en el gobierno pasado. Pero el espacio de acción del fisco ya está agotado, en mi opinión, y el espacio de acción del Banco Central no. Yo creo que el Banco Central no debe seguir subiendo las tasas, porque con el aumento de las tasas ya la inflación que tenemos es una inflación mayoritariamente externa, y por lo tanto el aumento de las tasas no corrige esa inflación mayoritariamente externa. En mi opinión, y puede que salte el expresidente del Banco Central ante lo que voy a decir, el Banco Central tiene una cantidad de reservas, cerca de 60 mil millones de dólares en reservas, y debiera definir una política de venta de reservas, de venta de dólares, para retirar por esa vía circulante y hacer un ajuste que sería, en mi opinión, mucho menos doloroso que seguir subiendo las tasas de interés. Fijarse solo en un instrumento de política, yo creo que ha sido un error que ha cometido el Banco Central. Lo cometió a fines de los 90 y está cometiéndolo nuevamente ahora.
Va a saltar Pepo y Gregorio
Yo tengo que aclarar. Primero, después conversamos cuando yo fui presidente, Álvaro, pero no me parece justo, me parece razonable que empiece a defender mi gestión, sería ridículo. Pero quiero decir una sola cosa. El año 99, precisamente el problema de la economía chilena, y eso está ultra documentado, fue que el Banco Central estuvo preocupado del desanclaje cambiario e inflacionario, y eso le provocó el colapso. Segundo lugar, gastar toda la reserva no va a cambiar mucho el tipo de cambio ni la inflación, solo nos va a hacer perder el colchón de seguridad que tenemos. La evidencia es ultra masiva en eso. Así que,
¿y pero si el colchón un, para cuándo se, ¿cuándo se usa el colchón, José?
Ese colchón, mira, yo te podría pasar otro, pero yo tengo...
No, ese me importa el traje, en una frase.
Usa. Yo te voy a decir por qué no se usa.
¿Puedo decir algo? Sí, ya se va. Espera, Gabriel.
Ese colchón no se usa. Ese colchón es la amenaza para los que no especulen contra tu moneda. Si tú tienes el colchón bajo, lo que, y eso es lo que hemos visto en toda la evidencia, ¿cuándo atacan a una moneda? cuando tiene cuando poco colchón. Cuando un país tiene mucho colchón, no, es como que tú tengas seguro y dices, pero nunca se me comió la casa. No, así okay. No tenía los seguros.
En esto okay. Coincido con don Pepo de Gregorio.
Ah, ya, me toca a mí. Gabriela,
si por tiene favor, capitales que le salga caro.
Yo quisiera, pensando, yo quisiera que en el fondo nos saliéramos de esta caricatura del establishment, lo que es mainstream, lo que no es mainstream, porque si hay algo que está claro o que todos tenemos que tener claro, es que el Banco Central tiene un mandato y ese mandato es anclar la inflación. Y creo que en el fondo nadie puede poner en duda lo bien que lo ha hecho el Banco Central, porque lo que vemos hoy es una inflación que nos está pegando a todos.
Sí,
que todos tenemos costos que están indexados, además que se pagan en UF, los arriendos, los dividendos, los colegios. Entonces, la inflación es el peor de los males. El Banco Central ha hecho tan bien su pega en los últimos años que casi nos habíamos olvidado del problema de la inflación, porque estábamos acostumbrados a una inflación de 3%. Entonces, había hecho tan bien la pega al Banco Central que era como que la inflación estaba fuera del radar de la gente, no era un problema económico. Y ahora vemos qué bien que hizo el Banco Central en anticiparse. Es cierto que hoy en día hay un tema de componente externo de la inflación, pero si uno mira las cifras de consumo, la verdad que el consumo ha sido bastante más resiliente de lo que se esperaba.
Bueno, la discusión queda abierta, como siempre, en todos los primeros casos.
¿Puedo hacer una acotación?
Andrés Palma.
Dada mi disrupción. Yo no discuto la necesidad de tener el colchón, pero la magnitud del colchón es discutible. Yo entiendo y comparto la política que tuvo el Banco Central durante, no sé si 24 meses, desde el estallido en adelante, no estoy seguro cuántos meses, de ir comprando dólares ya para tener un colchón más seguro dada la incertidumbre. Pero hoy día tener un colchón demasiado grande puede no ser necesario. Y en ese sentido yo creo que el Banco Central perfectamente puede combinar instrumentos de política.
Okay. Andrés Palma, Gabriela Clivio, José Gregorio, Álvaro Gallego, muchísimas gracias. Muy interesante todo. Hasta la próxima.
Muchas gracias, presidente.
Mucho gusto.
Muchas gracias.
Muchas gracias. Un saludo a cada uno de los participantes.
El primer café en cooperativa fue presentado por WON, Nadie te da más, y Universidad Alberto Hurtado, acreditada 5 años.